Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en Temporada de Libros, Mauricio Montiel y Cuaderno del Sur.
Esta idea de escribir sobre los vientos me vino a raíz de la relectura, hace, como te digo, ya más de 10 años, de una novela que yo había leído en los años 90, cuando apareció, en 1992, se publicó El paciente inglés, de Michael Ondaatje. Ambos libros, curiosamente, se empezaron a gestar en redes sociales. Yo siempre he visto estas plataformas como máquinas de escribir. A mí, la verdad, no me interesa mucho la socialización en redes, y el tiempo que yo invierto en estas plataformas quiero que sea lo más creativo posible.
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros. Qué gusto encontrarnos en esta comunidad lectora que les recibe con calidez y buen ánimo. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, continuamos nuestro recorrido por la ruta que trazan los libros y el oficio de la escritura. Aquí, en este espacio, escuchamos a las escritoras, los autores y las obras que día a día se publican y nos dan la oportunidad de imaginar y repensar nuestro mundo. Agradezco que nos escuchen y se dejen sorprender con la literatura del narrador, poeta, ensayista y traductor Mauricio Montiel Figueiras, que hoy viene a compartirnos sus ideas. Mauricio Montiel llega a Temporada de Libros con dos recientes publicaciones. Por un lado, el poemario Cuaderno del Sur, publicado por Mano Santa Editorial, y con el libro de microrrelatos Siempre tendrán hambre las sombras, con el que resultó ganador del Premio Nacional de Cuento Corto Heraclio Cepeda en 2020. Cuaderno del Sur está articulado a partir de tres ejes: los vientos que circulan en diversos lugares del mundo, alterando el paisaje con su destrucción o sus aires cargados de polvo y semillas por germinar; el más remoto sur de África, el norte desértico de aquel continente, el Mediterráneo, son algunos de los sitios en los que Mauricio encuentra a los vientos y retrata, con su voz lírica, las huellas de su paso. El segundo eje es el de los hoteles abandonados, la belleza de su destrucción, de su ruinosa existencia siempre cambiante y de los vestigios de sus ahora ausentes habitantes, para cerrar finalmente con una provocación de humedales en el sur. Mauricio Montiel también nos hablará sobre Siempre tendrán hambre las sombras, microrrelatos que viajan por múltiples universos que van de lo doméstico y sus intimidades hasta la morbosa exaltación del yo que construimos en las redes sociales, la vida familiar, nuestros silencios y el mundo vital de las cosas. Quédate conmigo aquí en Temporada de Libros.
Yeah, like you're nothing on me. The same old cars, same old streets. But yeah, like you're nothing on me. Yeah. And easy come and easy go. Well, yeah, I'm sure I told you so. They just waiting for your door. Man, I'm sure I told you so. Well, your dead end job, it's been eating away your life. You feel a little inside, but trouble and strife. And now you spend your evenings searching for another life. And yeah, I think, maybe, I think you've got her in your sights. Well, easy, easy. There's no need to take that toll. irse. I'm one to settle for my dreams alone. Oh no, I should have kept my receipt. Cause this time in chapel, yeah, it's been off for a week. A lot of Tesco stealing my money.
Estamos escuchando al británico King Krul interpretar Easy, Easy.
I keep my head out of my mouth shut. Cause if you're going through hell, we just keep going. You're easy, so easy. You're easy. Man, just leave us alone. I'll be 1 minute on the phone.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Mauricio Montiel Figueiras nació en Guadalajara, Jalisco, en 1968. Es poeta, narrador, ensayista, editor y traductor. Parte de su obra ha aparecido en medios de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, España, Italia y Reino Unido. Entre sus libros más recientes se encuentran Paseos sin rumbo, Diálogos entre el cine y la literatura, Señor Fritos, La mujer de M., Ciudad tomada, Los que hablan, Fotorrelatos, La piel insomne, Un perro rabioso, Noticias desde la depresión de 2021, Siempre tendrán hambre las sombras del mismo año y Cuaderno del Sur, que aparece en este 2022, y son justamente estas obras sobre las que charlaremos con él. Además, ha publicado vía digital Las sirenas vuelven a cantar en este año. En 2019, la editorial Almadía publicó su traducción de 150 cuentos cortos, antología personal de la escritora estadounidense Lydia Davis. Entre 2011 y 2020, Montiel trabajó en el proyecto novelístico titulado El hombre de Tweed a través de la plataforma electrónica Twitter. Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de la Fundación Rockefeller, entre otras. Entre 2015 y 2017, se desempeñó como Coordinador Nacional de Literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes. En 2004, Mauricio Montiel ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Es uno de los fundadores del sello editorial independiente Los Libros de Caronte.
Mauricio Montiel Figueiras, bienvenido. ¿Cómo estás, Mauricio?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, Verónica. Muchas gracias por este espacio en temporada de libros.
Bueno, pues el motivo de su presencia es la publicación de dos volúmenes, uno de poesía y el otro de narraciones breves, de cuentos cortos. Se trata de Cuaderno del Sur, que está publicado recientemente por Mano Santa Editorial aquí en Guadalajara, y por otro lado, del libro Siempre tendrán hambre las sombras, que resultó ganador del Premio Nacional de Cuento Corto Heraclio Cepeda en el 2020. Así que, ¿qué te parece, Mauricio, si empezamos hablando de este Cuaderno del Sur, que hace muy poco presentaste aquí en Guadalajara? Esta colección de poemas, pues, que viajan entre la geografía más árida, ventosa, hasta los humedales que bien llevan el nombre sureños, del sur. En principio me gustaría platicar contigo de la relación que guarda este poemario y la pandemia. Para muchos de nosotros, y particularmente para los escritores, no sé, ahora nos contarás, esta reclusión obligada pues nos llevó a tocarnos también en la intimidad, a pensar más quizá en nosotros, a imaginarnos o a tener más evidencia de eso que somos. ¿En qué medida esta intimidad necesaria sirvió o no, te conectó o no con otras formas de la palabra o te impulsó para estos cuadernos del sur?
Bueno, en principio debo decir que este libro en particular, los dos, de hecho, tanto Cuaderno del Sur como Siempre Tendrán Hambre las Sombras, no se gestaron durante la pandemia. Son libros que ya estaban trabajados o por lo menos esbozados desde antes de esta catástrofe sanitaria, pero lo que sí es verdad es que los ya trabajé en la forma que se conocen ahora de manera editorial o de manera publicada durante la pandemia. Ambos libros, curiosamente, empezaron a nacer, por así decirlo, en redes sociales. Estos espacios que se volvieron efectivamente muy importantes durante la pandemia, sobre todo empezando el año 2020, pues todo el mundo, todo el globo terráqueo se empezó a conectar todavía más, empezó a depender y a volverse adicta todavía más a las redes sociales. Yo siempre he visto estas plataformas como máquinas de escribir. A mí, la verdad, no me interesa mucho la socialización en redes. La verdad, muchas veces me parece una pérdida de tiempo. Y el tiempo que yo invierto en estas plataformas, que he invertido en estas plataformas, quiero que sea lo más creativo posible. Esto no quiere decir que cancelo la conversación, que cancelo la interlocución. Por supuesto que es importante y necesaria en estas plataformas, pero para mí como escritor, como insisto, yo veo estas redes como máquinas, como redes de escritura, como redes de creación literaria. Entonces, ambos libros, el de poesía y el de microrrelatos, empezaron, como digo, a gestarse ahí. En el caso específico de Cuaderno del Sur, empecé a trabajar los poemas que integran la primera parte, que se titula Bitácora de los Vientos, hace ya más de 10 años. Empecé con este interés que ya venía de más atrás, pero que cristalizó de alguna manera en el año 2009-2010, con el interés por los climas del mundo, por las atmósferas del mundo y específicamente por los vientos que dan forma y también deforman la superficie del planeta en el que yo digo que ya no vivimos, sino sobrevivimos, y muchas veces a duras penas. Esta idea de escribir sobre los vientos me vino a raíz de la relectura, hace, como te digo, ya más de 10 años, de una novela que yo había leído en los años 90, cuando apareció, en 1992, se publicó El paciente inglés, de Michael Ondaatje, este autor oriundo de Sri Lanka, pero avecindado en Canadá desde hace muchos años. Y hay una parte, esta novela, como sabemos, se llevó también al cine de manera muy exitosa, unos años después de su publicación, y hay una parte que aparece en la novela y por supuesto también aparece en la película, que a mí me llama poderosamente la atención y que se me quedó grabada desde que leí por primera vez la novela, y es una escena donde los dos personajes principales, el conde Almashi y Catherine, su amante, la amante pues que traiciona a su marido, la amante adúltera, quedan encerrados en un automóvil durante una tormenta de arena en pleno desierto. Pasan toda una noche de tormenta de arena y para pues matar el tiempo mientras ambos están encerrados y están empezando a conocerse y a entablar una relación amorosa, él, que es un viajero impenitente y que ha estado atravesando distintos países del mundo, le empieza a referir a ella las historias en torno de vientos de las que él se ha enterado en esos viajes. Entonces, en esa pequeña parte de la novela y de la película, él empieza a hablar a ella de cómo distintos vientos que soplan en distintas partes del mundo tienen sus leyendas y tienen sus historias. Entonces, a mí, desde que me topé con esto en El paciente inglés, se empezó como a sedimentar un interés mío por estos vientos, por saber que fenómenos naturales también se pueden volver leyendas, ¿no? Y de hecho muchos de ellos se han vuelto leyendas a lo largo de la historia, no es nada nuevo. Pero en el caso de los vientos, pues yo jamás, hasta toparme con este hermosísimo fragmento, pues me había puesto a pensar en eso, ¿no? Entonces, a partir de ese sedimento que se quedó de la lectura del paciente inglés, fue cuando en el año 2010 empecé a trabajar lo que pues serían posteriormente, ya con el paso de los años, los poemas que integran la primera parte de Cuaderno del Sur, Bitácora de los Vientos. Fue un experimento que comencé, como digo, en una de las redes sociales que he manejado, y un poco para tener como prueba error, para ver si había lectores que se pudieran interesar por este tipo de escritura. Es un tipo de escritura que le habla a los distintos vientos, que encara a los distintos vientos como un poco retándolos, ¿no? Yo pienso que es tratar de domar a esos vientos para traerlos a la palabra escrita, para traerlos a la página. No sé si lo logré, pero a mí me llamó, como digo, poderosamente la atención las historias y los relatos y las leyendas que hay detrás de todos esos vientos. Y bueno, pues con el paso del tiempo fui consolidando, empecé a enterarme de más vientos. Obviamente no entraron todos sobre los que escribí, porque hubo algunos que finalmente no me gustaron. Ya los textos en la revisión final, para ya entregar el texto a Mano Santa, el texto de Cuaderno del Sur, decidí eliminar algunos, pero se quedaron los que, a mi juicio, considero los que pues tienen más fuerza lírica, ¿no? Y de ahí nació la idea de esta primera parte de Bitácora de los Vientos de Cuaderno del Sur.
Hoteles solitarios.
Hoteles solitarios.
Hoteles solitarios.
Hoteles yermos entre el incendio azul y morado de las jacarandas. Hoteles fantasma que reverberan con los murmullos legados por huéspedes que no sabemos si continúan de este lado del espejo.
Que no sabemos si continúan de este lado del espejo.
Cuernavaca, Morelos.
En las artes vivas, yo soy muy cercana al teatro, una de las cosas más difíciles de conseguir son las atmósferas. Es de verdad muy complejo, pero no es distinto en el resto de las artes, ¿no? Siempre conseguir que el lector, que el receptor se sienta envuelto en ese lugar, en esa tensión a donde te quiere llevar el equipo creativo o en este caso el escritor, es complejo. Aquí los vientos parecieran justamente que son los que dan cuerpo, los que acuerpan estas atmósferas que son muy diversas, como diversas son los orígenes de estos vientos que en realidad existen, ¿no? Un viento del norte de África es de verdad muy distinto a los surafricanos, por ejemplo, ¿no? De ambos hablas, o de un viento del Mediterráneo, por ejemplo. En la literatura, por supuesto que aparecen los vientos una y otra vez, y suele aparecer esto como siempre en ámbitos como de la navegación y como algo muy positivo que trae lo nuevo, que lleva, ¿no? Que limpia también. En el caso de Cuaderno del Sur, pues los vientos pueden ser otra cosa, ¿no? Incluso envenenan la atmósfera. Me gustaría hablar como de esta diversidad, tanto geográfica, de origen, de los vientos a los que decides incorporar en tu colección de Cuaderno del Sur. Platícanos un poco de ellos.
Bueno, pues justo lo que dices, la diversidad de vientos y la diversidad geográfica donde soplan estos distintos vientos fue también una de las cosas que más me atrajo, ¿no? Recuerdo que cuando estaba ya dándole pues forma final a esta bitácora de los vientos y me faltaban pues algunos, como te decía hace un momento, hubo algunos que ya no me convencían tanto, que había escrito hace algunos años y decía, bueno, tan flojos, no me gustan. Entonces empecé a consultar pues estas páginas de geografía, estas páginas de climas, de atmósferas en estas partes del mundo, y ahí me enteré de otros vientos y los fui pues incorporando. Las imágenes con las que uno se puede topar cuando pones en Google estos distintos vientos de los que hablo son por lo general imágenes pues muy fuertes, imágenes estremecedoras, imágenes de devastación, no imágenes benévolas. Sabemos que las fuerzas de la naturaleza cuando se desatan, pues como se dice, no es la madre naturaleza, sino la madrastra naturaleza. Hay esta, por supuesto, hay este equilibrio tan extraño entre la creación y la destrucción en la naturaleza, pero a mí quizá lo que más me llama la atención o me sigue llamando la atención es esta capacidad de destrucción y de cómo la naturaleza, pues sí hay que decirlo, aniquila prácticamente cualquier esfuerzo humano, cualquier esfuerzo de urbanismo, cualquier esfuerzo de construcción, pues cuando entra la madrastra naturaleza con todo, somos nada frente a esas fuerzas. Entonces, esa idea de la inermidad del hombre ante las fuerzas de la naturaleza fue lo que también quería reflejar, sobre todo en esta primera parte de Cuaderno del Sur. Ya en la segunda, pues está esta idea también que tengo de la belleza de las ruinas, de la belleza de lo decadente, de lo decrépito, de lo que ya no está ahí como se construyó, de lo que queda del residuo, y me pareció que podía tener cierta lógica rítmica también y atmosférica en empezar con estos vientos, con esta idea de las fuerzas destructivas, y luego pasar a como lo que queda después de que pasan esas fuerzas destructivas, que son las ruinas, ¿no? Para terminar en la tercera sección, que tú también ya mencionaste que es una sección como más húmeda, de estos humedales, de manglares, de pantanos, de ciénagas, que también me interesa mucho. Todo esto está en esta idea de un sur, por supuesto, mítico, un sur que puede existir, pero existe más bien pues, en mi imaginación. Y debo decir también que el detonador para hablar del sur o como tomar esta idea legendaria, mítica, de este punto cardinal, me vino a raíz de uno de los epígrafes que abre en el libro, que es de Franz Kafka, o sea, ahora sí que of all people, Franz Kafka hablando del sur, en alguna página de sus diarios que son absolutamente extraordinarios, encontré esta frase donde dice Kafka, en el sur creo todo es posible. Él hablaba obviamente del sur de Europa y sobre todo del sur de la República de Checoslovaquia, en ese momento todavía era Checoslovaquia. Pero a mí me llamó muchísimo, poderosamente la atención esto de en el sur creo todo es posible, ¿no? Y obviamente si la abstraje del contexto y la puse como epígrafe, pues me da la idea de este sur, como digo, mitológico, ¿no? Legendario.
Hoteles narcotizados. Hoteles que ignoran ya cuál es su función, a qué latitud y longitud pertenecen, alteró la paz decrépita de sus muros. Hoteles relegados al segundo o tercer plano, de fotografías tomadas por huéspedes, que alguna noche, con la luna colgando del cielo como un trozo de cutícula cósmica, dejaron que la idea del suicidio extendiera sus tres sílabas de humo en el aire electrizado de una habitación. Mineral Wells, Texas.
Mauricio, voy a regresarme un poco a la bitácora de los hoteles abandonados. Me interesa que nos compartas. Hay en la ruina, efectivamente, una latencia lírica muy grande, ¿no? En la ruina, porque todo es imaginación. Es decir, el muro que queda de pie, pues fue habitado y esas presencias de algún modo perviven en la mirada, en el otro que observa la piedra sobre piedra, eso que se negó a caer completamente, ¿no? Desde una superficie que se convierte en la mejor, en el mejor lienzo para un graffiti o el soporte para cualquier especie vegetal. En fin, cómo esta transformación del paisaje avanza y avanza, ¿no? No se detiene. Entonces, esta ruina y esta decadencia también es sumamente vital. Pienso en esos hoteles de los que hablas, a donde nos llevas en esta bitácora, y pues o están en estas ciudades bulliciosas estadounidenses, en donde las luces y las máquinas del casino o las noches de excesos en una ciudad como Miami, por ejemplo, no paran. Esos hoteles en donde solo imaginar justamente los huéspedes, ¿no? La naturaleza de las personas que pasaron y pasaron por ahí, pues está cargado incluso hasta de secuencias cinematográficas, pues, por decir. Háblanos un poco de esto. Hay referencias muy específicas que haces.
Pues a mí desde siempre me han interesado, como ya decía hace un momento, las ruinas, lo decrépito, lo decadente. Creo que hay una gran belleza también en eso. A muchas personas les parece que lo ruinoso es feo per se. A mí no me lo parece. Hay que darle la vuelta a eso y ver que todos los empeños humanos van a terminar por ser ruinas. Todos los empeños humanos van a terminar por desvanecerse, por derruirse, por derrumbarse de una u otra forma. Entonces, esos muros a los que tú te refieres, esos pilares que quedan en medio de la nada, por así decirlo, pues son testigos y son testimonio de una andadura humana. Ahí, entonces, eso también siempre me ha fascinado. Esta bitácora de los hoteles abandonados comenzó, creo que es el primer hotel, de hecho, que abre la sección, que es uno que no todavía exista, en Cuernavaca, Morelos. Y durante un fin de semana en que estuve con unos amigos por allá y que estábamos caminando por la ciudad, vi este hotel efectivamente abandonado, ¿no? Este hotel del que hablo en el Cuaderno del Sur. Y pues es muy fuerte ver la piscina, obviamente estaba vacía, pero ahí estaban todavía las tumbonas ya despintadas por el sol, algunas de ellas ya completamente rotas. Los vidrios de lo que había sido, intuyo, el bar que daba hacia la piscina, pues estaban ya algunos rotos. Entonces, lo que me transmitió mucho esa imagen, y que luego se volvió esta bitácora de varios hoteles abandonados, era esa huella que queda de lo humano, esas posibles historias, esos posibles relatos que efectivamente se contaron ahí, y que ahí quedaron atrapados entre esos muros, ¿no? En esa desolación. Entonces, esa idea, esa carga tan fuerte de las ruinas es lo que traté de transmitir en esta sección de la bitácora de los hoteles abandonados. Y pongo otro ejemplo que también se relaciona con esto, que no tiene que ver exactamente con un hotel. En un viaje que hice a Grecia en el año 2002, en una parte, ahora no recuerdo exactamente cuál era la ciudad del Peloponeso donde estaba, pero la cuestión es que pues, nos llevaron, como parte del tour en el que yo estaba, a ver una de tantas ruinas, de tantos templos en ruinas, ¿no? Pero lo más sobrecogedor de ese templo es que no había templo, eran solo piedras, no había ni siquiera columnas, porque, como sabemos, el Imperio Británico, el Imperio Francés, saquearon países como Grecia y todos los monumentos, todas las estatuas, toda la obra arquitectónica está en museos, sobre todo de Inglaterra, ¿no? El Museo Británico, pues ahí está buena parte de lo que yo no estaba viendo en Grecia. Entonces también esa idea del saqueo, de la dilapidación, de la depredación, también está presente a lo largo de la bitácora de los hoteles abandonados. Debo decir que, por desgracia, no he estado, ojalá hubiera estado en todas las ciudades que menciono en la bitácora. Sin embargo, a partir de que empecé a tener esta idea de hablar sobre más hoteles abandonados, decrépitos, empecé a consultar en internet. Hay, como imaginarás, pues cientos, quizá miles de páginas y de fotógrafos que se han abocado a retratar solamente hoteles abandonados en distintas partes del mundo. Entonces, gracias a esas cientos de fotografías que estuve viendo a lo largo del proceso de escritura de esta segunda sección del libro, pues empecé a elegir los que me parecían más atractivos en su ruina, ¿no? Entonces así fue como surgió esta sección.
Pues sí, es de verdad muy, muy interesante ver, y sobre todo las referencias terminan, digamos, el dibujo que uno va haciendo a partir de la lectura de cada poema.
Historias para escuchar. Continuamos.
The things that you hate, and you hate the things that I like, but it hurts. Honesty's your choice.
Esto es Vinegar and Salt por Hooverphonic. Estamos conversando con el autor Mauricio Montiel.
Cierras con el apartado justamente del sur, que ya acá, luego de estos vientos que levantan el desierto, literalmente, pues está eso otro, es esa humedad que justamente impide que el polvo se levante y que mantiene todo abajo y todo encendido, un verde eterno, y entonces aparecen por ahí justamente, se cuela en esta humedad el deseo, el sentido del cuerpo, el erotismo. ¿Podrías compartirnos algo de esto?
Claro, quise darle, si la primera sección son las fuerzas de la naturaleza, los vientos, la segunda sección son los hoteles abandonados, son las ruinas, la huella de lo que queda del humano, del ser humano, en la tercera parte quise dar, por lo menos, poner algunos rastros de presencia humana, ¿no? Por eso esta corporalidad a la que te refieres, esta noción erótica, creo que hay una fuerza erótica que atraviesa los 6 textos que componen la última sección, y me quise detener, no lo quise hacer como tan programático, que cada poema se ciñera a una parte del cuerpo humano. Está la boca, empieza, el primer texto es el corazón, porque empieza diciendo del latido, el sur como un corazón. Entonces, ir moviendo esta noción del punto cardinal como por distintas partes del mapa corporal del ser humano. Esa fue mi intención al escribir esta última sección del libro. Y también me basé, pues tengo muchos años trabajando con imagen, muchos, muchos años. Te podría decir que muchos de mis libros o muchos de los textos que escribo surgen a partir de una imagen que veo en internet o que veo en una película o que veo en una serie de televisión o que veo en un museo. Y a partir de eso ahí se queda algo que después quiero desarrollar en forma de texto, ¿no? Darle forma escrita a eso, a ese impulso visual que recibí. Y esta última sección, pues, al calce de cada poema hay la referencia a una fotografía, es muy específica, que fue la que me detonó de alguna manera, si no todo el texto, por lo menos cierta idea de la atmósfera del texto. Entonces, pues claro, como varios de los fotógrafos involucrados en esta sección son artistas muy caros, pues reproducir la imagen ya saldría carísimo, ¿no? Claro que uno en las redes, esa es la ventaja, uno puede poner la imagen y bueno, pues pones tu texto y ya uno puede estar consultando el texto y la imagen que lo detonó o que le dio cuerpo atmosférico, por así decirlo. Pero me pareció también interesante el ejercicio de que el lector, con esta referencia específica de la fotografía, pues hacer copy-paste, ¿no? A internet y checar en internet cuál es la imagen a la que responde el texto. También me parecía como sacar un poco al lector del libro para irse a lo visual, ¿no? De lo escrito a lo visual.
Seis. Ciudad de muertos que esplenden, fastuosa necrópolis, el sur. Tórridas calles lo ciegan al caer como un ave la canícula. Hoteles en la plenitud de su abandono, santuarios de polvo y los susurros, torvos ataúdes, torvos ataúdes, torvos ataúdes, torvos ataúdes. Bares que umbríos, desahuciados, acogen al prófugo en pos de un trago que ahogue la luz, el fulgor que atenaza. Sed, sol que arde, ebrio, en las aguas del olvido. En las aguas del olvido. En las aguas del olvido. Muchachas cuyo tacto cifra una anunciación. Lluvia, rayo al fondo de la cicatriz. Sabuesos transparentes, cuestión de aullar en la vigilia, abrazarse en un reverbero de ventanas. Abrir los cerrojos de la sombra, andar a tientas tras la hez del mediodía, invocar el espejismo. Sudar rabiosamente entre las carnes del verano, que no está agonía. Cuestión de germinar, orquídea en medio del aire que insinúa sus estertores. Asunto de cadáver, de pueblo en cuyas grietas crece el sur desmesurado.
Pues ahora me gustaría platicar sobre Siempre tendrán hambre las sombras, este conjunto de relatos que mantienen también una gran carga poética y que cuesta incluso entenderlos como como microrrelatos fuera del contexto poético, es muy claro el puente entre ambos. Háblanos justamente, ahorita platicabas de la imagen, de la importancia que tiene para ti, de lo visual que eres y cómo a partir de esa percepción se detona muchas veces tu escritura. Aquí, eso más otra cosa con la que abríamos la conversación, que tiene que ver con cómo te posicionas frente a las redes sociales, por ejemplo. De pronto, lo que vemos inmediatamente al entrar a cualquiera de estas redes, pues son multiplicaciones del yo, esta autoconstrucción de cada uno de nosotros, buscando la aceptación, buscando pertenecer, buscando crearnos distinto a como sabemos que somos.
Claro.
Hay mucho de esto en estas sombras. ¿Por qué no nos hablas de este contacto que hay entre la selfie, el espejo, el intruso y ese que escribe?
Bueno, prácticamente todo el libro de Siempre tendrá hambre las sombras se hizo, bueno, no se hizo, no se hacen solo los libros, lo empecé a hacer, a esbozar en Twitter. Entonces, por eso hay esta estructura que puede notar el lector de estar haciendo tweets, ¿no? De estar haciendo cada fragmento, cada párrafo, por así decirlo, de los textos que integran, o de la mayoría de los textos que integran Siempre tendrá las sombras, pues son en forma de tweets, ¿no? Eso no quiere decir que, como digo, tampoco hice un copy-paste. Hay que retrabajarlos, por supuesto, hay que darle una forma más literaria, no solo como aparecieron en Twitter. Y también es un libro que pues hice a partir de, tengo una cantidad de material, la verdad, muy impresionante de lo que he escrito sobre todo en Twitter, sobre todo en la época en la que estuve más activo en esa red, que ya la verdad no me interesa ni me apasiona tanto como antes. Pero bueno, pues fueron alrededor de 10 años, 9 años quizá, que estuve muy activo en esta red con dos cuentas que manejaba. Y ahí empecé a escribir una cantidad de experimentos narrativos, entre otros, varios de los textos que conforman Siempre tendrán hambre las sombras. Entonces, también, por supuesto, como mencionabas, hay varios de los textos, por la naturaleza de esta brevedad, de este, yo diría como este relampagueo del texto que se nota en este otro libro, pues me permitió ser crítico con algunas de las cosas que se gestan en las mismas redes, ¿no? Mencionaste, por ejemplo, la selfie, que es un texto que yo sí me parece un texto crítico, así lo quise hacer, un texto de terror, como es la mayoría de los relatos que conforman este libro, sobre esta hiperexposición e hiperexhibición del yo, 24 horas al día, 7 días a la semana, de todo el tiempo es yo, y tú decías muy bien, esa autoconstrucción del individuo contemporáneo que le da las redes sociales. Entonces me parece que, pues tampoco quiero hacer, ni soy nadie para hacer un llamado de atención ni nada, pero simplemente fue una de tantas maneras que he elaborado para como sacarme la espinita de esto que siento que sí es, pues, muy peligroso, muy riesgoso, y que se puede pasar, y que de hecho se pasa al otro lado, al lado de lo siniestro, al lado de lo macabro, al lado de lo violento. Sabemos la cantidad de toxicidad que se respira en las redes sociales, y bueno, el estar, a mí me parece, la verdad, un peligro mayúsculo, estarte exhibiendo, estar exponiendo tu vida ante cientos o miles de desconocidos todo el tiempo. Entonces, algunos de los textos de Siempre tendrán hambre las sombras están con esta idea, ¿no? De como tocar ciertos nervios de la sociedad contemporánea, específicamente en su contacto con las redes sociales. No todos los textos tratan de esto, porque creo que también ya se ha escrito, a estas alturas del partido, se han escrito miles y miles y miles y miles de páginas al respecto, y seguirán escribiendo todavía más miles de páginas, pero pues quise hacer una pequeña contribución a esta literatura gestada desde las redes sociales y muchas veces sobre las redes sociales.
Por último, Mauricio, me gustaría que nos hablaras un poco del lenguaje de este libro en particular. Salta la habilidad y la capacidad descriptiva, como si fuese un ejercicio muy consciente de describir más que de narrar acciones o engarzarlas en un relato, digamos, en un canon convencional o tradicional, ¿no? Sino abrir un paréntesis en el tiempo y sacar ese retrato de esa escena de la cual hablas acuciosamente. ¿Qué tan consciente fue? ¿Qué tan presente lo tuviste en la construcción del libro?
Sí, pues muy presente. Como decía hace un momento, pues soy alguien que se ha formado mucho con lo visual. Hay un terminajo de esos académicos que les encantan a los académicos para definir este ejercicio que hago, o sea, que hacemos muchos, que es inspirarnos en imágenes que existen para traducirlas verbalmente. Se llama éfrasis y es algo que ya está muy estudiado, una manera de que la literatura refleja lo visual y habla de lo visual, ¿no? Entonces, estos, como tú mencionas, en Siempre tendrán las sombras, hay también esta idea de la éfrasis en varios textos. Vienen a partir de imágenes con las que yo me crucé por azares en internet y algo me despertaba, encendía una chispa en mí, decía, aquí puede haber un relato, ¿no? Y yo ahora ya con cierta distancia de haber escrito estos textos, yo los puedo considerar, inclusive así me gustaría considerarlos, como polaroids verbales, para seguir utilizando la éfrasis, ¿no? Y la polaroid como sabemos, un tipo de fotografía que pues había quedado atrás, ahorita está otra vez de moda, se puso otra vez de moda la polaroid, pero es esta idea de lo instantáneo, de que la imagen que captas, o sea, tenemos que olvidarnos de las cámaras profesionales, de los celulares que ponemos filtros, no. Ahí es la imagen como la captas, en el momento en que la captas, y es, me parece muy similar a estos relámpagos textuales. Por eso digo que se pueden ver como polaroids verbales, porque es el flashazo que arroja la cámara, pues, el obturador que capta esa imagen y que, pues, con todos los defectos que puede tener, ¿no? Que la luz entra mal, cortas a una de las personas, o sea, ya no puedes corregir la polaroid. Por supuesto, el texto se puede corregir ad infinitum, pero, como te digo, ya con cierta distancia de haber escrito los textos, me gustaría considerarlos en los de este libro como eso, como polaroids verbales, que en las que el lector puede entrar en esas atmósferas, muchas de ellas enrarecidas. Hay, creo yo, una noción del terror, del horror, de lo extraño en todos los textos. Es algo que siempre me ha gustado manejar. Es parte de lo que he escrito en otros libros y que seguiré escribiendo y que sigo leyendo sobre ese tipo de sigo leyendo ese tipo de textos. Y pues espero haber transmitido esta pasión mía por esos, ya antes se llamaban subgéneros, el terror y el horror eran considerados subgéneros, ahora son géneros por derecho propio ya, o sea, hay muchos autores muy establecidos que escriben estos géneros, y a eso sumarle esta idea de la polaroid, ¿no? Del instante, del flashazo, del relámpago que capta una escena.
¿Y qué te ocupa ahora? ¿Qué escribes ahora, Mauricio?
Pues mira, en este momento, es curioso que lo menciones porque en este momento de mi vida quise poner una pausa después de haber publicado estos dos libros y un tercero, una novela corta que está circulando de manera por Amazon, que se puede comprar en print on demand o en Kindle, para hacer el experimento este de la como de la autopublicación, ¿no? Sabemos que la pandemia, entre otros efectos que tuvo y otros golpes que tuvo, fue que la industria editorial se colapsó en todo el mundo. Entonces, las editoriales están ahorita apenas empezando a remontar o a ver cómo remontar la crisis de la pandemia. Y, por supuesto, pues se han quedado atorados una cantidad de libros que muy probablemente jamás verán la luz, por desgracia, ¿no? Porque los libros que ya venían, que ya estaban comprometidos, más los que se siguieron escribiendo, entonces ya vamos a ver este larguísima, extensísima cadena de libros que van a ir saliendo poco a poco. Entonces, bueno, pues esta novela corta que se llama Las sirenas vuelven a cantar, lo hice como experimento publicarlo en esta plataforma para ver qué tanto funciona realmente la autopublicación. ¿Se vende, no se vende el libro? ¿Gusta el lector, no gusta el lector? Y no depender de las editoriales, ¿no? Que como digo, ahorita están, pues, lo que sigue de saturadas. Entonces, bueno, estoy en un momento de mi vida en el que quiero poner una pausa, al menos de unos meses, de escritura, porque tengo otros, al día de hoy tengo 7 libros inéditos más en el cajón digital. Entonces, pues los libros, como sabemos, como las frutas, se pudren, terminan por podrirse. Si no salen, si uno no las consume, se pudren ahí y ya no sirven, ¿no? Entonces, ahora quiero pues estar experimentando, ya tengo algunos de esos libros colocados como con miras a que hagan dictámenes y a ver si salen publicados en papel, y pues a ver qué ocurre con eso. Entonces, en este momento específicamente estoy en pausa, pero bueno, pues estamos en marzo del 2022 y pues ya publiqué dos libros en papel, uno de microrrelatos, uno de poesía, está la novela corta en, como digo, en Amazon. Entonces, pues tampoco es que haya miles de lectores para lo que yo escribo. Entonces, también quise poner esa pausa, ¿no? Como tranquilizarme y ver qué ocurre con esos otros libros inéditos que están todavía aguardando un editor.
Del libro Siempre tendrán hambre las sombras, publicado en el año 2021. Motel. Una mosca pasa zumbando cerca de la señora que alarga una mano veloz. Te tengo, murmura con una mueca que en lugar de iluminarlo le ensombrece el rostro. Al abrir el puño, sin embargo, no hay nada. Apenas la sensación similar a la de un recuerdo que se va difuminando irreparablemente. El sol de mediodía es una catarata de metal fundido que rebota en el letrero desvencijado junto al que se encuentra sentada la señora. El metal se derrama incontenible sobre el suelo del que de cuando en cuando se levantan efímeras esculturas de polvo a las que da forma un viento que sopla no se sabe desde dónde. Motel Acantes, reza el anuncio que parece ciciar. La letra V lleva ausente mucho tiempo, tanto que la señora ya ha olvidado su ubicación en el alfabeto. Quizá, suele pensar ella, alzó el vuelo, igual que las moscas que pese a zumbar no existen, igual que los pájaros que un día emigraron con la promesa de regresar, pero nunca regresaron. Semejante a la cola que un dinosaurio hubiera dejado atrás en el momento de su extinción, la carretera junto a la que se yergue el motel ya no es más que un camino vecinal lleno de espejismos que tiemblan como si se originaran en una tierra fría o un invierno lejano, inalcanzable. A veces, en esos espejismos creados por la luz en el asfalto roto, la señora distingue automóviles que se acercan en un silencio ensordecedor. Son modelos de diferentes épocas que, sin embargo, conviven en un mismo presente que los hace destellar como si acabaran de salir de las fábricas donde los produjeron. A veces, hay gente que desciende de los vehículos y se encamina hacia la señora con paso decidido. Hombres y mujeres le sonríen mientras se disuelven despacio en la atmósfera cálida, ataviados con ropa que no se usa quizá desde que ella era joven y no debía preocuparse por custodiar un motel decrépito en el corazón de la nada. A la señora no le molestan esos trucos de la imaginación, por el contrario, agradece que le hagan compañía, sobre todo en esas horas en que la soledad aprieta como si se tratara de un segundo calor gestado en sus entrañas. Tampoco la perturban las múltiples voces que a medianoche suenan al fondo de su cabeza. Son, lo sabe perfectamente bien, voces que vienen del pasado, esa especie de valle desierto aunque poblado de ecos. A ellas se suman gritos, vanas peticiones de auxilio, súplicas que apelan a un Dios que se ha desentendido de lares como estos. En ocasiones, un llanto infantil se queda reverberando más de lo conveniente. Zumba otra mosca invisible, otro recuerdo evanescente. La señora mira su reloj de pulsera, paralizado desde hace algunos años a las 12 en punto. Ya es tarde, mascuya, debo darme prisa. Y con esto se incorpora de la silla metálica con el crujido de articulaciones que es parte esencial de la música de la vejez. Avanza resuelta hacia el motel. Tiene que comenzar con el aseo de las habitaciones, ocupadas por los cadáveres de todos esos huéspedes que atiende con amabilidad, en medio de esa quietud alterada solo por el susurro de las ráfagas que se cuelan por diversos resquicios, el idioma secreto del aire que ella ha aprendido a hablar con soltura.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, Mauricio Montiel Figueiras, con quien conversamos sobre su poemario Cuaderno del Sur y también sobre su colección de microrrelatos Siempre tendrán hambre las sombras. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre este programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
always bottoms up. Good times roaming the streets. You're all mine. 50 ways to wreck. Get in line. Sneak up and attack. It's so fine.
Escuchamos a la neerlandesa Sharon Kovacs con la Metropol Orchest interpretar 50 Shades of Black.
Es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.